Antes de que pasemos a mayores, hay algo que debo decirles.
Disculpe, pero yo sí que tengo algo que decirle primero. ¡Gracias por arruinar mi vida!
¡Oslip!
¿Qué has hecho?
Todo el mundo me echa la culpa de todo.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando un fragmento del Príncipe de Bel-Air, temporada 4, capítulo 25. Era la primera vez que yo veía a Donald Trump haciendo un cameo de sí mismo en la serie de televisión. Estamos en el año 1995 y en aquella época, pues yo creo que nadie esperaba que llegara a ser presidente de los Estados Unidos y todo lo que iba a cambiar y todo lo que iba a suceder, pues más de tres décadas después, ¿no? Sobre la mesa de Ser Historia tenemos un libro que queremos recomendar desde aquí. Está publicado por la editorial de la Universidad de Alcalá, Trumpismo y Reconfiguración Global, cuyo autor, catedrático de estudios estadounidenses norteamericanos de la Universidad de Alcalá, José Antonio Gurpegui, ya comparte con nosotros micrófono. José Antonio, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Pues muchas gracias de nuevo por invitarme.
¿Tú te acordabas de esto de Donald Trump saliendo en El Príncipe de Bel-Air?
No, recordaba de Donald Trump saliendo en Bart Simpson.
Sale mucho, Simpson, sí.
Pero El Príncipe de Bel-Air no lo recordaba. Mira, ahora sí, cuando le has dicho, mi mamá, en Los Simpsons sí ha salido, uh-huh, y en un par de ocasiones, pero en Bel-Air no me acordaba.
Sí, sí,
y en el 95, ya... desde luego, que yo creo que ni él mismo pensaba que se, claro, pudiera presentar,
claro, claro,
como presidente, ¿no? Como candidato presidencial.
En tu libro, Trumpismo y Reconfiguración Global, hablas un poco de los cambios que se están llevando a cabo en los últimos años. Ahora hablaremos un poco de la figura de Donald Trump, pero quizás el eje a partir del cual comienza todo es la caída del muro de Berlín en los,
sí,
años 80.
Sí, digamos que la caída del muro de Berlín en la década de los 80 es donde se planta la semilla, ¿no? de lo que va a ocurrir después. Digamos, esa semilla que se planta con la caída del muro de Berlín conlleva la reunificación de las dos Alemanias, y después la caída de la Unión Soviética será el germinar de esa semilla, en el cual, bueno, Fukuyama hablaba de el fin de la historia, en el sentido de que, bueno, de que el liberalismo se quedaba ya como único modelo político posible después de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, el fracaso del comunismo con la caída de la Unión Soviética, ya solo quedaba el liberalismo. ¿Y qué ocurre? Pues que el liberalismo yo creo que está muriendo tal vez de éxito, ¿no? Y nos estamos encontrando pues ante este nuevo modelo, estas nuevas propuestas políticas, que son las que estamos viendo hoy en día, que dista mucho de ser liberales, ¿no? O del liberalismo tal como lo hemos conocido hasta ahora.
Claro, es que precisamente lo que vemos hoy en Rusia, en la actitud de Putin, nace también un poco, ¿no?, en la caída del muro de,
sí,
Berlín.
Sí, sí.
Sus objetivos políticos siguen también un poco la idea de volver a reunificar todo lo que era la Unión Soviética, casi, ¿no?
O al menos su grandeza.
Claro.
Si no puede ser esa reunificación total, sí alcanzar su grandeza, y Putin, en cierta forma, el éxito de Putin, el éxito económico en primer lugar que tuvo Putin, fue gracias a la Unión Europea, que le compró el petróleo, y entonces Rusia pudo salir de ese pozo en el que se encontraba cuando Yeltsin estaba en el poder. Y por otra parte, el nuevo posicionamiento ruso en la geopolítica mundial, ¿no? Entonces el desenlace de lo que yo entiendo que es un nuevo orden mundial, que yo entiendo y que lo han dicho después de escribir el libro, ¿no? El libro salió hace un par de meses, pero después ha habido líderes políticos, pues desde Carney, el líder, el primer ministro canadiense, que decía en Davos, decía: atención, no estamos en una transformación, estamos en un nuevo orden, una ruptura total. Después Rubio, el secretario de Estado norteamericano, cuando llega a la reunión de Múnich, dice: no os confundáis, que esto es una ruptura, que el viejo orden ya ha terminado. Y ahora, más recientemente, en la visita de Donald Trump a Xi Jinping, ¿no? Cuando Xi Jinping, me ha llamado mucho la atención, porque Xi Jinping hizo referencia a la trampa de Tucídides, que justamente la menciono yo también en mi libro y en el mismo sentido, ¿no? Ese nuevo orden que se está diciendo, que es lo que le dice Xi Jinping, pues, lo más, para mí lo más importante de este encuentro, en el que China le ha dicho a Estados Unidos: el jefe ahora voy a ser yo, ha venido a decirle más o menos, ¿no? Cuando, con esa mención de la trampa de Tucídides, que implica pues ese nuevo orden mundial del que hablo, ¿no? Que va a ser distinto, un orden mundial que también ya en el mes de septiembre, octubre, quedó tremendamente claro y tremendamente bien definido en la reunión de Tianjin del grupo de Shanghai, un grupo que lleva mucho tiempo existiendo, pero que ahora ha adquirido un papel predominante y que ya marcaron lo que será la nueva deriva del orden mundial, exactamente o siguiendo unas directrices muy muy parecidas a la que a lo que fue Bretton Woods en la década de 1940 tras la Segunda Guerra Mundial. Si vemos Bretton Woods y vemos Tianjin, las conclusiones pues son muy parecidas, ¿no? Con unas nuevas propuestas de bancos mundiales, proponiendo también el yuan como sustitutivo del dólar, estableciendo una serie de cooperación entre unas economías que son las emergentes y que tienen más del 40% de la población mundial y el 60% de muchísimos recursos, ¿no? Y en esas es en los que nos encontramos en este momento.
Además está la guerra de Ucrania, sí, que se localiza en un espacio relativamente pequeño, pero que afecta, ¿no? Es una guerra también con otro armamento, con otros conceptos, pero afecta también a la globalidad.
Sí, mi teoría, la tesis que defiendo en el libro es que la guerra de Ucrania, que teóricamente debía haber sido una guerra regional como tantas otras, sin restar importancia a la guerra regional, pero bueno, ahí tuvimos Yugoslavia, que bueno, la guerra de Yugoslavia no cambió el mundo, por ejemplo, ¿no?
Porque no había petróleo.
Porque no había petróleo, ¿no? Claro. Pero bueno, en Ucrania tampoco es que tengan precisamente mucho petróleo, sí que pasa por ahí, sí que tienen mucho trigo y mucho grano, pero bueno, en la guerra de Ucrania ha sido el punto de inflexión para esta reacción de nuevas alianzas que se han forjado o que se han consolidado, o ruptura de otras alianzas, como es el caso de la OTAN, con un presidente como Donald Trump, de manera que la guerra de Ucrania, en la que responsabilizo particularmente, y creo que Europa es en buena medida responsable de esa guerra, y que terminará, estoy muy convencido que va a terminar la guerra de Ucrania realmente aceptando las solicitudes que Putin planteó sobre la mesa antes del inicio, que era: Ucrania no forma parte de la OTAN y el Donbass tiene que tener algún tipo de autonomía, ahora ya será independencia, y Crimea fue parte de Rusia y tiene que reconocerse como Rusia, ¿no? Esos tres que fueron los principales puntos: Ucrania no es parte de la OTAN y tiene armamento nuclear, el tema del Donbass y el tema de Ucrania, es como va a terminar una guerra tan estúpida. Al final, como está siendo la guerra también del Golfo Pérsico, que terminará sin, también otra guerra tremendamente estúpida y sin sentido.
Donald Trump, en el lado contrario, lo que ha hecho también es un poco continuar esa visión un tanto egocentrista, ¿no? de Estados Unidos. Que siempre lo hemos visto, quizás desde Europa somos menos conscientes, ¿no? Pero se ve a través del cine, por ejemplo, esa idea, sí, sí, sobre todo cuando hay películas de invasión del mundo, ¿dónde están? Pues en Estados Unidos, ¿no? Lógicamente, es una película estadounidense, pues se centra y se focaliza todo ahí, ¿no? Pero esa visión global también que quiere proyectar Donald Trump viene ya de años atrás.
Sí, efectivamente, tienes toda la razón. El Estados Unidos como epicentro del mundo, ¿no? Si invaden los extraterrestres, invaden en aún iría yo más lejos, invaden en Washington, no ni tan siquiera en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese protagonismo siempre inherente a Estados Unidos es un poco lo que está reclamando Donald Trump. Y yo no estoy en absoluto de acuerdo, ¿no? con las políticas de Donald Trump. Incluso me atrevo a decir que me parece un personaje histórico peligroso, ¿no? Por lo que pueda ocurrir. Pero Donald Trump sí es muy bueno pronosticando. Es decir, los pronósticos de Donald Trump de qué es lo que está ocurriendo tanto respecto a Europa como respecto a Estados Unidos o como respecto al mundo, sí que me parecen muy, muy acertados. Lo que ocurre que después las soluciones que propone para solventar lo que él entiende entiende que son problemas, pues es lo que resulta ya, Nacho, mucho más dudoso, ¿no? Y mucho más comprometido de aceptar. Yo creo que él ha visto perfectamente que el sistema liberal, las democracias liberales, como las hemos conocido hasta ahora, están agotadas, y lo estamos viendo, en primer lugar, con su propia elección, o mejor dicho, iría más lejos, con su reelección. Es decir, si el tema de la elección pudo resultar en algún momento como algo que podía entenderse anecdótico, la reelección ha demostrado que de anecdótico no tenía nada, ¿eh? Porque en la reelección ya sabíamos lo que era Donald Trump, nadie estaba engañado, ¿no? Y su victoria fue mucho más incontestable que lo que fue su elección, ¿no? Y después vemos que ese modelo que él propone, de otro tipo de democracia, desde luego distinta a la que hemos conocido hasta ahora, en la que él no entiende por qué tiene que depender del Congreso, ¿no? Lo hemos visto con el tema de los aranceles, ¿eh? En el que la sentencia no dice que no puede poner aranceles. La sentencia del Supremo norteamericano es lo que le dice: oiga, ponga usted aranceles, pero ajústese a la legislación. La legislación le dice que tiene que pasar usted por el Congreso. Entonces él no lo entiende. Dice: pero bueno, pero si desde mi punto de vista esto es bueno para Estados Unidos, ¿por qué tengo que pasar por el Congreso? Es decir, está evocando lo mismo que hace Putin o Xi Jinping, que no tiene ningún congreso que
lo controle.
Claro,
un poco, ¿no? las críticas contra esa monarquía, ¿no? Llamándole rey, ¿no? King a Donald Trump. Y
recuerda la fotografía con el rey de Inglaterra cuando puso en su título dos reyes,
¿no? Efectivamente. ¿Estamos asistiendo, tú crees, al final de la era de Occidente, con ese eurocentrismo que siempre ha marcado la historia del mundo?
Sin ninguna duda. O sea, yo creo que Europa hemos pasado a ser ya, pues, como los viejos jarrones chinos, que nadie sabe, bueno, que decoran mucho, pero que no tienen ya ningún valor, ¿no? El tiempo de Europa ha pasado. Mencionaba hace un momento la reunión de Xi Jinping y Trump, hace, creo que la semana pasada, ¿no? Europa ni se menciona, ni se le dice nada, absolutamente nada de nada. Europa, tenemos en Europa unos problemas que son, desde mi punto de vista, estructurales, no son coyunturales. Si fueran coyunturales podríamos solventarlos, pero hay una serie de problemas estructurales que no acabo de ver muy bien cuál es la salida, por dónde podemos ir. El primero de ellos, la desunión europea. Fijémonos, por ejemplo, con China. Yo creo que eso está, desde mi punto de vista, resulta muy claro, y no tendríamos que plantearnos tanto cómo podemos recuperar ese protagonismo mundial que hemos tenido, pues bueno, pues hasta finales del siglo XX, porque no dudo que volvamos a recuperarlo, sino cómo van a ser a partir de ahora nuestras alianzas, bien con Estados Unidos o bien con China, porque aunque China va a ser el gran hegemón del siglo XXI, y así se lo dejó clarísimo hace la semana pasada Xi Jinping a Donald Trump, y Donald Trump además asintió, algo que resulta clarísimo. Europa, tendríamos que empezar a plantearnos cómo van a ser, lo que decía, Estados Unidos debemos todavía considerarlo como potencia, es decir, no el hecho de que China lo sustituya no quiere decir que Estados Unidos va a pasar a ocupar un segundo lugar, ni muchísimo menos, pero sí que Europa debemos empezar a plantearnos cómo van a ser a partir de ahora nuestras relaciones con esos dos grandes bloques. No estoy de acuerdo en absoluto en que haya un multilateralismo ahora en el mundo. Va a ser China como gran hegemón, y Estados Unidos, que todavía y seguirá durante un tiempo siendo la gran potencia que es, y cómo nos vamos a relacionar con ellos. Porque tenemos, lo que sí tenemos los europeos es una gran capacidad de consumo. Pero, como decía, la desunión, el buenismo y el abuso del estado del bienestar, creo que son estructurales y que va a ser difícil de solventar. Fíjate sobre el estado del bienestar en Francia, por ponerte un ejemplo, ¿no? El hecho de intentar subir la edad de jubilación, creo que era de 62 a 65 años, ha costado 4 primeros ministros en un año. Y eso se va a repetir, ¿no? Ya dijo Macron, ya habló de le fin de la abundance, que decía Macron, ¿no? Pues estamos ahí, pero nos negamos a verlo.
En tu libro Trumpismo y reconfiguración global, publicado por la Universidad de Alcalá, claro, ¿no te sientes un poco protagonista de la historia? Todos nosotros, ¿no?, somos protagonistas de la historia, y eso de alguna forma es una suerte de reto, ¿no?, intentar analizarlo siendo parte o siendo testigo de todo lo que está sucediendo. Que yo, por ejemplo, a lo largo de estas 17 temporadas de Ser Historia, siempre he sido muy contrario a intentar hacer historia de temas que están sucediendo ahora. Y yo siempre he comentado, es que esto no es historia, esto de momento es periodismo, porque lo estamos viendo los periódicos, entiéndeme, ¿no? No estoy diciendo
si
eres fan del programa.
Efectivamente, que tú sabes que, hombre, no sé si los 17, pero 15 seguro que hace que te estoy siguiendo y que he participado en tus programas y lo conozco.
¿Sabes?
¿No?
Pero, por ejemplo, yo recuerdo hace, bueno, pues muchos políticos, ¿no?, en la historia de España de los últimos 10 años, ¿no?, que han pasado y que se decía que iban a ser revolucionarios y tal, y es que ahora no se acuerda absolutamente nadie, no voy a decir nombres, ¿no?, nadie de ellos, pero quizás la situación global es más impactante. Pero también se decía, ¿no?, con el 11S, que iba a cambiar todo y tal. Y yo no veo que haya cambiado absolutamente nada más que unas normas de seguridad en el aeropuerto, estar 2 horas antes en la puerta si vas a Estados Unidos.
Incomodarnos la vida,
¿no? Pero realmente a la gente de la calle, a la gente que pasea, no sé quién fue quien dijo que a pesar de las guerras y tal, él seguía saliendo todos los días por las mañanas a comprar el periódico y a comprar el pan, y volvía a su casa y hacía una vida normal y veía que no había cambiado absolutamente nada, ¿no?
A ver, el tema, desde luego, que la vida de los ciudadanos en cuanto a cambiar o a decir, bueno, pues a partir de ahora voy a pasar hambre o no vamos a tener calefacción o el transporte público dejará de existir y esos mensajes apocalípticos no van a cambiar, eso está de acuerdo. Nada ha cambiado en Inglaterra porque fuera un imperio en el siglo XIX y actualmente, sobre todo a raíz de la crisis del canal de Suez con Francia, que dedicaste un programa excelente, por supuesto. En su momento nada ha cambiado para la población inglesa o por la salida del Brexit, es decir, pero sí que los grandes trends, los grandes aspectos geopolíticos del mundo sí han cambiado o sí van cambiando poco a poco, y en ese sentido yo sí creo que estamos viendo un momento histórico, como te decía, que yo creo que el punto de inflexión más que el 11S, que el 11S puede significar, cuando hemos estado hablando, cuando te comentaba ese agotamiento del sistema liberal, pues tal vez en torno al 11S es cuando y el agotamiento tal vez, como decía, de éxito, ¿no? Si se puede hablar de morir de éxito, es en ese momento cuando, enlazándolo con la guerra de Ucrania, espero que no desviarme mucho del discurso, es decir, toda la expansión de Occidente, de los sistemas liberales democráticos en los antiguos países de la órbita soviética, es lo que yo digo que es el gran éxito del liberalismo, y que eso nos va a llevar a morir de éxito en el sentido de que también se quiere incorporar a Ucrania, y es ahí donde Rusia, no ahora, sino desde siempre, ha dicho, cuidado, Ucrania es la línea roja, no solo Rusia, sino que en mi libro hay documentos desclasificados recientemente que recogen lo que se acordó en el sentido de no expandirse de que la OTAN no se expandiría hacia Occidente, ¿no? Decía Baker, James Baker, el que era secretario de Estado, cuando habla con Gorbachev sobre qué iba a ocurrir en la unificación alemana, dice, ni un centímetro hacia el este que se iba a expandir la OTAN, ¿no? Margaret Thatcher, todos los líderes europeos le dan garantías a Rusia de que no se va a expandir hacia el oeste, pero efectivamente se expandió, ¿no? Tengo la cita de un ministro ruso que dice, nos invitan a tomar café a Bruselas para decir qué van a hacer con nosotros, ¿no? Y bueno, yo sí creo que en estos momentos estamos, la geopolítica mundial está cambiando, están cambiando los polos de poder en el mundo, pero eso no significa que nuestra vida va a cambiar o que no vamos a tener que ir a trabajar, etcétera, ¿no? Estamos también en un momento que yo me atrevo a denominar la tercera revolución industrial, aunque no se trata de revolución industrial en el sentido de industria de producción de bienes como fue la primera o la segunda revolución industrial, pero sí que estamos en una tercera revolución industrial donde la robótica, la inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías son las que se van a imponer y las que van a crear nuevos puestos de trabajo. Es decir, a mí no me da miedo la inteligencia artificial que vaya a crear puestos de trabajo. Yo ahora no veo a nadie segando por los campos. Uh-huh. Y bueno, pues ahora se siega con máquinas y eso no quiere decir que la gente se quedó en el paro, ¿no? Pues
desde luego,
hay buscaron otros. Y lo mismo va a ocurrir con la inteligencia artificial, lo que va a cambiar, desde luego. Va a ser tan importante como fue Internet en su momento, ¿no? La inteligencia artificial nos va a procurar un nuevo mundo. Y en inteligencia artificial, concretamente, es donde China lleva una gran ventaja sobre los demás.
La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo quien sepa manejar la inteligencia artificial. Es un poco
y quien tenga acceso a la inteligencia artificial y a los datos que va a proporcionar esa inteligencia artificial.
Desde luego. Trumpismo y reconfiguración global. Publicado por la editorial de la Universidad de Alcalá, el último trabajo de nuestro compañero catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá, José Antonio Gurpegui, catedrático. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
No, te lo agradezco a ti, Nacho, porque ahora me has traído para hablar de mi libro,
claro,
pero
sí.
Como quieras, ya sabes que estoy también dispuesto para hablar de cualquier tema relativo a la historia de los Estados Unidos. Recuerdo el programa que hicimos precisamente en las Cortes,
en
España, sobre
la Constitución
de los Estados Unidos, que mucha gente me ha dicho, ¿qué programazo hiciste? Y dije, no, aquí
muchísimas
al jefe
gracias.
Ares es quien...
Muchísimas gracias.
Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias,
muchísimas
Nacho.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.